Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante. Libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está usted, estimado Lupero? Bienvenido a La Lupa, aquí en la frecuencia CRC 89.1 Radio. Y también bienvenidos a las plataformas digitales de La Lupa CR y de CRC, también ahí en la red social de Facebook, donde muchos de los luperos también se nos unen. Gracias por estar en nuestra sintonía. Quería tomarme unos segundos para darle públicamente el pésame a nuestro compañero de CRC 89.1 Radio y compañero de Cadena Radial Costarricense, a Alfredo Chino Moreno, por el fallecimiento de su hijo. Quería darle el pésame públicamente a nuestro compañero Chino por esta lamentable pérdida de su hijo mayor, pidiéndole mucha fortaleza y paz, ¿verdad? Lupero, yo no tengo hijos, no sé qué significará eso, solo me lo puedo imaginar, lo que es perder a un hijo, ¿verdad? Porque, como dicen siempre mis amigos, que son padres y madres de familia, uno pensaría que uno se va primero que los hijos. Es un dolor inexplicable, ¿verdad? En paz descanse Rodrigo Moreno Castellanos, el hijo de Chino, y mi abrazo fraterno para los papás, para los hermanos, para toda la familia de Rodrigo Moreno Castellanos. Bueno, Luperos, hoy paso a presentar al invitado que tenemos en La Lupa. Vamos a hablar de política. Hoy es un día de análisis político, que de vez en cuando traemos algunas figuras de distintos temas, politólogos, economistas, periodistas. Hoy nos acompaña el periodista Ricardo Lizano Calzada, que también pues fungió a lo largo de su carrera como funcionario público, como embajador en Venezuela durante muchos años, y también pues conoce muy bien el papel de Casa Presidencial, donde a la que estuvo ligado como reportero durante muchos años. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en La Lupa. Mucho de qué hablar, Ricardo. Buenos días.
Muy buenos días, Hilda.
Ya casi te traen un cafecito.
Muy amable, me hace falta. Primero que nada, muy agradecido por la invitación y quiero, antes que nada, sumarme a tu sentido mensaje de pésame para Chino Moreno, a quien conocí hace ya varias décadas y no puedo más que expresarle mi sentimiento de dolor, porque asumo, como vos dijiste, que la pérdida de un hijo debe ser algo trágico. Tengo dos y no quiero imaginarme lo que eso pueda ser. Y sí. Entonces mi abrazo solidario también para Alfredo Chino Moreno, una persona que del mundo del espectáculo que ha dejado huella en esta área.
Y una gran persona, un gran una compañero gran persona, y un gran cierto. Amigo. Ricardo, yo te he invitado para que podamos hablar de, a partir del conocimiento y la experiencia que tenés en política, ¿verdad? Yo había abordado acá en La Lupa la salida de Luis Amador, el exministro ya de Obras Públicas y Transportes de este gobierno. Pero ese caso hay que verlo desde diferentes perspectivas. En ese momento analizamos como la salida del momento, lo que estaba pasando. Este señor Amador ha brindado dos entrevistas en los últimos días. Él se autoexilió, que eso es un tema que quiero abordar con vos también. Y ha dicho muchas cosas que son preocupantes, ¿verdad? Y quiero ver este caso en el contexto, no el caso solo específico, que sí lo es noticia y tal, pero lo que esto significa para el país, para la democracia costarricense, para la historia reciente costarricense, la historia política, y las cosas que él está manifestando en esas entrevistas. Entonces, yo quiero ir como desgranando, Ricardo, este tema, para poder profundizar un poquito, ¿verdad? Que eso a mí me gusta hacerlo, para poder tener más herramientas de análisis. Voy a devolverme al momento del despido y la huida, digámoslo así, de Luis Amador de Costa Rica. ¿Cómo lo podés analizar?
Hilda, estamos viviendo momentos inéditos en nuestra historia. Este es un gobierno, en primer lugar, que no tiene partido. Es un gobierno sin partido, ¿verdad? Entonces, la figura predominante, la del presidente, como nunca antes lo habíamos visto en ningún gobierno en los últimos 4 décadas.
No hay una estructura
atrás que lo respalde. Es su voluntad, es lo que él dice, y el que no hace lo que él dice va para afuera. La circunstancia de Luis Amador me parece extraordinariamente significativa en cuanto a lo que representa la voluntad del mandatario como una figura única, hegemónica, y que toma decisiones al amparo de su criterio personal, porque hasta donde se ve lo que ha dicho Luis Amador, él no era el responsable de hacer el avalúo de la pista de Guanacaste, del Daniel Oduber, uh-huh. sino la Comisión Nacional de Emergencia. Uh-huh. En la entrevista que él da, nosotros que hemos, vos y yo que hemos estado a lo largo de décadas acerca de la política, sabemos que siempre hay sectores empresariales que financian a uno u otro candidato, a uno u otro partido. Eso no es nada nuevo.
Siempre han estado detrás.
Siempre
los sectores económicos
detrás,
de poder.
Porque los políticos, como lo dice él, pues llegan ahí y no tienen tras de sí un capital que van a exponer, salvo los que lo han hecho algunos. No les han ido bien, ¿verdad? Uh-huh. Ya sabemos casos de expresidentes que han perdido toda su fortuna, sí. al ponerla en política. Sí. Pero lo que él dice allí apunta a que él estaba ya anunciando su candidatura, que ya había anunciado y ya había conversado con el presidente, entre broma y serio, de que él iba a postularse para ser candidato. Y dice algo elocuente, dice, porque hay grupos, lo que él llama las fuerzas tenebrosas del mal. Y esto sí ya me parece a mí que es grave, en el sentido de que hay grupos económicamente poderosos que están detrás de este gobierno. Y entonces unos...
Y ahora, él lo llama, o sea, el ministro lo llama las fuerzas del mal, habiendo estado en el gobierno casi 2 años, o sea, correcto. Que él tendría mapeado como dijo don Luis Guillermo Solís, gracias, en algún momento, en el tema del cementazo. Gracias, don Chava.
Los tengo identificados.
Los tengo identificados, ¿verdad? Sí, sí. Pareciera que don Luis Amador, al decir, ¿verdad?, los tentáculos del mal, sí, o sea, no creo yo que sea una frase que se le haya sacado de la manga.
Y lo grave es que está, no está hablando, porque sería normal que hablara, pasa en toda parte del mundo, pasa en Estados Unidos, pasa en Rusia, pasa en China, que hablara de empresarios. No, habla de los tentáculos del mal. Uh-huh. O sea, que los que están ahí son personas de mal, que tienen malas aviesas y malas intenciones. Uh-huh. Y esto es preocupante porque lo que está pasando en el país es que hay un gobierno que está dedicado a, fundamentalmente, a hacer obra pública. Con el tema de la deuda pública hay discusiones. Algunos economistas creen que más bien lo que se ha hecho el gobierno es endeudarse más, y para, entre otras cosas, advierto, uh-huh, bajar el precio de la moneda con relación al dólar, uh-huh, o apreciar el colón. Y esto tiene consecuencias de largo plazo, no ahora, sino de largo plazo. En un momento en el cual tenemos resquebrajado el sistema político nuestro, los partidos políticos no representan nada hoy día. Uh-huh. La unidad ganó 5 municipalidades más, pero fueron, creo que, apenas 15 de las 83, 84 que hay en el país.
Uh-huh. Liberación perdió.
Liberación perdió. Uh-huh. Entonces estamos ante un escenario realmente preocupante, porque el poder político tradicional que había en este país está resquebrajado.
O sea, que no hay cara en qué persignarse.
No, no, y el problema es que cuando hay un vacío de poder, alguien lo llena.
Ah, claro. Y ahí es donde está el peligro. Devolvámonos al caso de Luis Amador, Ricardo. Punteaba como el ministro preferido de los costarricenses en las encuestas.
En las encuestas, ¿verdad? Claro.
Y eso le daba a él cierto margen, o digamos, tenía una herramienta, que son los datos, para poder decir, bueno, si tengo este apoyo, soy el ministro mejor valorado de este gobierno. E incluso ya su valoración iba superando a la valoración del presidente Rodrigo Chávez, que va en, digamos, en decaída, que además es un proceso normal de quien asume el zapote. Él sintió que tenía el terreno fértil para hablar de una posible candidatura en el 26, pero que tuviera o no el aval del presidente, pareciera que no.
Bueno, eso es lo que llama la atención. El presidente todavía goza de un respaldo respetable, digamos, a estas alturas. Aunque, como vos decís bien, va en declive, y eso es el desgaste natural,
el desgaste
que implica ejercer el poder.
Y porque don Luis Amador va para arriba.
Claro, pues, ¿no?, estaba haciendo obra pública, que no era la obra pública de este gobierno, son obras públicas que están atrasadas, y que es imperdonable que partidos como Liberación Nacional y
la Unidad no las hubieran terminado.
No las hubieran puesto, ajá, en práctica, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Este gobierno ha hecho bien en algunos casos. Ahora pasé por el puente de los Ledema, yo creí que no podía pasar ahí, por lo menos con un puente.
Ah, no, ya está bien abierto.
Sí, pues yo vengo de Santana.
Sí.
Y bueno, digamos que hay algunas obras que se están haciendo que van bien, pero el hecho grave de este gobierno es que ha puesto en duda la institucionalidad entera de nuestro país. Cuando una diputada como Pilar Cisneros, de manera insolente, llama a la contralora simplemente Marta Costa, no dice la señora contralora, sino Marta Costa, y la acusa de obstruir la labor gubernamental simplemente porque ella cumple su labor, o cuando el presidente cuestiona al Poder Judicial, es algo que nosotros no estamos acostumbrados a ver en nuestro país. Es algo que socava los cimientos de nuestra institucionalidad, porque este país, bien que mal, en América Latina sigue siendo todavía un ejemplo.
Un ejemplo, totalmente.
Un ejemplo.
Pero si lo ponemos en riesgo, ¿verdad?
Pero si estamos,
la institucionalidad es lo más fuerte que tenemos.
Claro. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, y cuando yo estaba de embajadora y asistí a algunas reuniones del Banco Mundial, uh-huh, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en una reunión que se hizo en Venezuela, está valorada como la mejor de América Latina.
Sí.
Y sigue siendo valorada como la mejor de América Latina, con todos los defectos que pueda tener, que los tiene, que hay que corregir, que hay cosas que mejorar. Pero irse encima de esa institucionalidad, atacar a la señora Contralora de manera abrupta, de manera grosera, de manera que no se compadece. En política, como en la diplomacia, importa tanto la forma como el fondo. Y si usted a veces en la forma se sale del tono que es el que se acostumbra, pues entonces se pierde el fondo. Y si quizás la diputada pueda tener razón en algún aspecto de su crítica, todo eso se pierde porque la forma en que lo hizo fue realmente desastrosa.
Bueno, pero Ricardo Lizano, colega periodista, y usted cubrió política por muchos años, hay sectores de la población que aplauden que tenemos 2 años de esos enfrentamientos, muchos provenientes de Casa Presidencial, ¿verdad? Y de su colega Cisneros, provocando esa inestabilidad del sistema democrático institucional de este país.
Claro, porque como decía alguien, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nadie sabe lo importante que es estar bien, no estar enfermo hasta que se enferma. Nadie sabe lo importante que es que tener un techo, una casa, dormir bien hasta que pierde la casa o deja de dormir por alguna circunstancia personal. Nadie sabe lo que es sufrir la pérdida de un ser querido hasta que lo pasa. Entonces, mucha gente puede aplaudir eso porque ese es lo que en determinado momento está sintiendo. Algunos sectores de la población pueden tener razón. Alguna gente, estamos viviendo momentos difíciles.
Y hay molestias muy totalmente comprensibles.
Comprensibles y tal vez hasta justificadas.
Sí.
Pero lo que es en un momento, lo que es un dirigente que tiene visión de largo plazo, de largo alcance, tiene que mirar no solamente el país, sino el contexto internacional que nos estamos refiriendo, que estamos viviendo. Estamos en un país que en el norte se está convirtiendo en lo que leía un día de estos, en la Bielorrusia de Centroamérica. Bielorrusia es una dictadura sujeta a los designios del Kremlin. Uh-huh. Eso es lo que tenemos al norte.
En el vecino país.
Uh-huh. Panamá es un país con el que siempre hemos contado con buenas
relaciones. Otro tipo de relación.
Buenas relaciones, sí. Pero también está en una situación difícil debido a lo que está sucediendo con el canal de Panamá, que prácticamente no se ha secado, pero ya ha dejado de pasar la cantidad de barcos que pasaban antes y está en una situación económica difícil.
Sí.
Tenemos Honduras también con una situación difícil. O sea, el contexto internacional hay que verlo con preocupación, y un dirigente que se precie de eso debe ver con largo plazo, de ver lo que está pasando en Estados Unidos, de que es nuestro principal socio comercial, de ver lo que está pasando en China y cuáles son los propósitos,
tener una visión global,
cuáles son las aspiraciones de China en el contexto de su enfrentamiento con Estados Unidos.
Ahorita hablamos de Costa Rica en el contexto mundial, que eso es fundamental, ¿verdad? Volvamos al caso de Luis Amador Ricardo. Luis Amador se autoexilió. Es decir, cuando yo digo me salgo de este país porque hay tentáculos del mal, él lo que está diciendo, yo no diría que tratando de decir, creo que diciendo, es que si él se queda aquí, él puede ser víctima de esos tentáculos del mal. Y que la salida de él, y bueno, hasta el momento él ha dicho, y así lo dijo en estas 2 entrevistas que le hicieron colegas en medios digitales, que él es inocente, ¿verdad? Él ha rechazado lo que el presidente le asigna. Pero, ¿qué significa, digamos, para la democracia del país que un funcionario público, exministro, con esa imagen que él ha tenido decida autoexiliarse, porque eso pasaba en los años 40.
Bueno, la razón fundamental por la que él hace eso,
antes del 48,
no es por razones políticas. Dice él mismo dice, tengo que mantener a mi familia, tengo hijos, y según expresó ayer en una de esas entrevistas a las que haces alusión, él ganaba $150,000 anuales.
En Canadá, donde trabajó muchos
donde
años,
donde es profesor, ¿donde vivió? En una de universidad prestigiosa allá. Uh-huh. Y segundo, él tiene su familia allá, sus hijos. Y segundo, otro ingreso que tenía desde que daba consultorías en Qatar, mencionó. Uh-huh. Que eso le implicaba otros $20,000. Entonces digo, tengo que mantener a mi familia, porque en Costa Rica, después de un despido de esos, dice, nadie me iba a dar trabajo. Uh-huh. Claro que ahí no hay, pero sí, no dejas de tener razón, que una persona te va, dirigente político que está en el pináculo de su carrera en ese momento, tenga que salir prácticamente corriendo de un día para otro para irse a buscar el sustento de su familia, porque aquí ya esos, y esa frase es grave. Repitamos, tentáculos del mal. Él no está hablando de empresarios que financian o que soportan, respaldan al gobierno, sino de personas, tentáculos del mal, quiere decir que hacen daño.
Claro.
¿Verdad?
Y lo volvió a decir en estas entrevistas.
Sí, entonces quiere decir, y deja entrever ahí algo de decepción, desengaño, frustración, temor. De que esas fuerzas son capaces de llegar a extremos en los que pueden destruir su figura perfectamente.
Claro, él decide irse antes de convertirse en el chivo expiatorio.
Correcto. Eso para mí es muy grave, porque si bien hemos sabido que un empresario respalda a un partido y otro respalda a otro, nadie aquí ha pensado nunca que hemos tenido... ¿Cuántos ministros de gobiernos
que se han ido y los han despedido?
Y se quedan aquí en el país y no pasa nada.
Por eso es que esta salida, por eso es que yo dije, es que esto a mí me preocupa muchísimo. La salida de Luis Amador, que en 24 horas dice, me voy del país porque aquí hay unos tentáculos del mal. O sea, que los conoce perfectamente, que debería de venir al país a decir quiénes son esos tentáculos del mal, ¿verdad?
Claro.
De lo que no hemos tenido esos casos, como vos lo estás diciendo, en la historia reciente de Costa Rica. O sea, estamos en un momento muy peligroso, porque el autoexilio, el me voy porque aquí me van a hacer leña, por decirlo popularmente, me van a perseguir, me van a meter a la cárcel, voy a hacer el chivo expiatorio del caso Daniel Uber, etcétera, etcétera, etcétera. Es persecución política, pero peligrosa cuando él habla de tentáculos del mal.
Totalmente, porque tomemos en cuenta algo grave. Este gobierno ha batido todos los récords en cuanto a cambio de funcionarios. Lleva 50, entre ministros, viceministros, oficiales mayores o uh-huh. lo que se llamaba antes, directores, ha cambiado 50. Y ninguno ha salido a decir... o hablar de los tentáculos del mal, salvo la denuncia fuerte que hizo Patricia Navarro en su momento sobre la forma en que se estaban procediendo con contrataciones con el SINART. Uh-huh. Pero tampoco ella habló de esos tentáculos. ¿Será que el tiempo no le dio o no le dio tiempo de conocerlos o de manifestarse, o no estaba a la altura en la que estaba Amador para darse cuenta, para conocer que existen esos tentáculos del mal? Y es que la realidad es que estamos en un momento en el cual el país se va a enfrentar después, a este gobierno le quedan 2 años ya. Y
sí, ya no le queda nada.
Y el otro...
Yo siempre le digo a los luperos, el primer año es para que se acomoden. El segundo es para que empiecen a hacer algo. El tercero es para que logren hacer algo. Uh-huh. Y el cuarto es electoral.
Es electoral, sí.
O sea, ya va por la mitad del gobierno.
Sí, ya va por la mitad del gobierno. Y entonces esto quiere decir que de aquí en adelante el gobierno tiene que ir planeando su hoja de ruta, o si no es que ya la tiene planeada, en cuanto a lo que va, la forma en que va a enfrentar las elecciones. Para empezar, tiene que empezar por hacer un partido. Porque su partido.
Sí, porque están peleados entre sí.
Sí, claro.
Sí.
Su partido ya se ha peleado con todo el mundo. Y entonces, o jurídicamente, orgánicamente, no tiene un instrumento que vaya a presentar a las elecciones, a no ser que lo haga ahora y de la noche a la mañana, pues salga un partido que represente. Pero no hay, hasta ahora, hasta donde conocemos, una figura pública que tuviera la envergadura, para bien y para mal, el prestigio, la relevancia que tenía Luis Amador en la opinión pública. Sí. Y como vos lo señalabas antes, las encuestas así lo determinaban.
¿Verdad? Así las encuestas lo determinaban. Y de también pareciera que había que quitárselo de encima.
Bueno, esa es una posibilidad, ¿verdad?
Porque obviamente, y eso de no es secreto para todo, para nadie, porque así ha funcionado siempre. El partido político y los que tienen el poder dentro de los partidos políticos son los que deciden qué candidato sí, qué candidato no.
Sí, eso ha sido siempre, sí.
Y volviendo a ese tema que vos decías, Ricardo, el partido de gobierno, el que lleva a don Rodrigo a la presidencia, que ahora no se sabe si es ese o es el nuevo, o hay como tres, ¿verdad? Yo sí creo. Está, es decir, don Rodrigo va a querer escoger quién va a ser el candidato de su interés, ¿verdad? ¿En cuál partido? No sabemos, porque hay como tres alrededor de la figura de don Rodrigo, ¿verdad? Y se han ido de un lado al otro y demás, pero a lo que me refiero es que don Rodrigo va a tener que bajar el dedo y decir, esta persona, y puede ser que entonces don Luis Amador no era esa persona a la que don Rodrigo hubiera respaldado para una candidatura, y mejor dice aquí,
de acuerdo a lo
que corrió, que aquí murió.
Aquí a lo que manifiesta Luis Amador en esas entrevistas, parecería que, si es cierto lo que él dice, que hasta ese momento el presidente estaba impulsándolo. No lo dice abiertamente, pero claro que uno lee entre líneas. Entonces él dice, bueno, hacíamos bromas, seguramente le decía, vos vas a ser el próximo, algo así. Ajá. Alguna cosa así sugiere Luis Amador en esa entrevista.
Sí, correcto.
Yo le recomiendo a la gente que la busque ahí, está en YouTube, y se darán cuenta de que incluso él tiene hasta temor de hablar, ¿no?
Sí.
Porque no habla con toda la tranquilidad y el espíritu libertario que podría hablar una persona que ya no tiene nada que responderle a este gobierno, porque sabe que todavía aquí van a quedar procedimientos, además hay un proceso. No,
está abierta una causa.
Una causa judicial.
El Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, determinará si hay delito.
Correcto.
Si Luis Amador, que está investigado por ese caso, el presidente Rodrigo Chávez, que está investigado por ese caso, Natalia Díaz, la ministra de la Presidencia, que está investigada por ese caso, cometieron delito. Eso lo determinará el Ministerio Público.
Correcto, eso es correcto. Y entonces, en esas
condiciones, y como no ponemos al fuego las manos por nadie, no sabemos si hubo o no delito.
Y aquí lo grave es el enfrentamiento constante que ha tenido el mandatario con el Poder Judicial, que entonces puede llevar a reclamar que es
una
persecución, una revancha, algo por el estilo. De acuerdo a lo que manifiesta Amador, todo eso fue obra de la Comisión Nacional de Emergencia, no de él.
Ajá.
¿Verdad?
Sí.
Y no de él.
Pero se supone que la Comisión Nacional de Emergencia había advertido que no se podía hacer, o sea, que no se podía hacer arreglos en el Daniel Uber, diciendo que era producto de un fenómeno atmosférico, porque los daños de la pista estaban desde antes de ese fenómeno atmosférico. Sí. Vamos a ir a una pausa comercial, Ricardo, y ya volvemos para hablar del, porque también quiero hablar con vos de la libertad de prensa y la libertad de expresión, que sigue siendo avasallada por algunas figuras políticas de este gobierno y que ponen en riesgo ambas libertades, ¿verdad? Pero vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos. Okay.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante. Libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Entretenimiento, noticias y actualidad.
89.1 CRC Radio.
Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí, en CRC 89.1 Radio.
Muchas gracias por continuar con La Lupa. Hoy estamos con el periodista Ricardo Lizano Calzada haciendo análisis y tertulia del gobierno. ¿Son criterios de las personas que invitamos a favor, en contra, lo que sea? Son diferentes criterios y aquí en La Lupa hay libertad de expresión y hay libertad de prensa. O sea, que aquí cualquier persona invitada dice lo que le da la gana, siempre y cuando hablemos con respeto, que es lo que siempre desde el día uno hemos pedido don Carlos Villalobos y yo, pero aquí los invitados dicen lo que les da la gana. Rosario Alvarado dice: mis más sinceras condolencias a este servidor, Alfredo Chino Moreno, y a toda su familia. Dios les dé todo el alivio que necesitan. Muchas gracias, doña Rosario. Yo le voy a externar a Chino su apoyo en este momento. Wallace Schumacher dice: este gobierno es lo peor que hemos tenido. Ojo, y hemos tenido muchos gobiernos nefastos. Sí, coincido totalmente. Ana María Navarro dice: como siempre, siguiendo su excelente programa, es muy oportuno analizar la política nacional en tiempos de crisis. Don Wallace dice: Pilar Chismeros, ay, mira lo que me hacen leer a mí los luperos, y es una buena versión en femenino de Chabelo. Ay, no, chiquillos, no me pongan a leer eso. Edgar Rojas dice: con todo respeto, doña Gilda, este tipo de analistas le bajan el prestigio y la calidad de este programa. Es que a veces no nos gusta que otras personas opinen diferente a nosotros. Por eso les digo que hay que respetar a la gente que desfila por la lupa, unos a favor y otros en contra. Doña Rosario Alvarado dice: desde pequeña aprendí que la patria se ama antes de cualquier color político. Sí, doña Rosario, yo también lo aprendí así. El bien común debe prevalecer. Les aseguro que un demócrata auténtico sabe reconocer cuando el país peligra. Nos gobierna la maldad y en su forma más cruda. Por confort, muchos ya se olvidaron de la importancia del respeto a los derechos humanos. Peligrosísimo olvidarnos del respeto. Don Edgar Rojas dice, la verdad, mucho les molesta, pero hay que decirle, le guste a quien le guste, le incomode a quien le incomode. Doña Rosario dice, Don Edgar, y el presidente que tenemos nos llena de vergüenza, desprestigio y miseria. Bueno, ahí están, a mí me encantan los luperos, porque ellos entre ellos también están discutiendo. ¿Saben qué es lo que me gusta, luperos? Y yo los leo a todos. Que la discusión con las personas que opinan diferente, para mí, son más valiosas que las discusiones con las personas que opinan igual que uno. Porque puede ser que uno está equivocado en lo que piensa. Ana María Navarro, colega Ana María Navarro.
Sí, claro.
Comparto muy desafortunada la salida del exministro Luis Amador. Pareciera que el presidente... A ver. Pareciera que el presidente, me lo brinque aquí, no tiene inteligencia emocional y decapita a sus colaboradores en vivo en la conferencia de prensa del circo mediático, se ensaña con los que caen en desgracia. Bernie Hempel dice, de lo peor, la bronca. Bueno, don Bernie está ahí atribuyendo a la bronca porque, bueno, don Rodrigo dice que él se iba a comer las broncas, ¿se las ha comido, don Ricardo?
Algunas. Uno no va a decir que este gobierno ha sido un desastre total, como quieren algunos señalar. Uno tiene que, por más que a uno le incomode el estilo del presidente, hay que tratar de...
Algunos les incomoda, pero a muchos les gusta.
Sí, claro. Hay que señalar algunas cosas, hay que procurar alejarse del momento y analizar bien con claridad algunos de los de las acciones que hace gubernamentales. No todo es tan malo como se pinta. Uh-huh. Pero obviamente dentro del contexto de... Este es un país que no le pertenece a nadie, nos pertenece a todos.
¿Sí?
Este es un país que no tiene dueño. Este es un país que tiene una ruta trazada hace mucho tiempo. Hace poco el presidente, con un desprecio total y con una demostrando una ignorancia que no debería, le preguntaron en un programa que cuál gobierno anterior al suyo había sido un gobierno bueno, y dijo que tal vez el de un señor que mataron ahí en Punta Arenas, obviamente refiriéndose a don José María Marín y Cañas, de los que fueron fusilados, a Juanito Mora. Sí, eso es desconocer la realidad de nuestro país, eso es ignorar lo que pasó, no reconocer que hubo una guerra civil que dejó
la construcción del Estado, 2,000
muertes, el aporte que hizo don José Figueres y el Partido Liberación Nacional. Lo mismo que hizo
don Rafael Calderón Guardia
y la Guardia. Reforma social trascendental, importantísima.
Sí, eso es desconocer.
Desconocer. Y entonces, en ese contexto, un mandatario no puede darse el lujo de pretender aquí venir a jugar e ignorar toda la institucionalidad que hay en el país, toda la historia.
Sí, porque
lo que está demostrando es que no sabe nada de historia, entonces. Uh-huh. Y aquí, viendo hacia el futuro y hacia lo que, sobre todo particularmente lo que estabas hablando de la libertad de prensa, hay una acción antier en la comparecencia en la Asamblea Legislativa de la presidenta del Colegio Periodista, nuestra querida Yanancy Noguera, quien fue compañera mía en La Nación, quien fue prácticamente agredida verbalmente por una periodista,
por una colega,
Pilar
Cisneros,
que se comporta de una manera,
bueno, yo no sé si es colega todavía,
bueno, yo lo pongo en duda también, pero de una manera que, en primer lugar, ignora que esa amadísima nación, como ella le llama, fue la que le dio de comer durante mucho tiempo, la que le permitió subsistir y la que le permitió, entre otras cosas, saltar a la televisión donde hizo su nombre, y después en esa misma televisora a la que también se enfrenta ocasionalmente, de ahí hizo su nombre, fue de ahí donde salió para que pudiera ser
aspirante a diputada
que soy. Y nosotros
pero ha perdido la cordura, ¿verdad, Pilar?
Bueno, por lo menos en esa comparecencia fue inmensamente grosera con Yanansi, una periodista decente, una periodista con trayectoria, una periodista premiada, una periodista que tiene...
Y es que el respeto, se traspasa ese respeto al otro.
Una periodista que tiene...
Ah, es que don Eduardo quiere que... La silla. Ah, para que quede mejor ahí. Ya, ya acomodamos a don Ricardo.
Una periodista que tiene además es la presidenta de una institución como el Colegio de Periodistas,
y es el respeto a la otra persona, ¿verdad? Claro. Yo creo que Pilar ha perdido como ese respeto a los demás, y no solo a Yanansi Noguera el lunes en la noche, sino que la ves con la contralora, la ves con las compañeras de diputada. O sea, ese estilo que es gustado por muchos, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Hay una población costarricense que le encanta ese estilo, ¿verdad? Que es el estilo que tiene don Rodrigo, y les gusta que debiliten a los otros y los traten de estúpidos.
Bueno, ¿verdad? el berrinche ha sido históricamente parte de la...
Pero esa es Costa Rica. Es que,
nosotros
ya estamos totalmente perdidos, Ricardo.
Lo que pasa es que en la política costarricense ha habido siempre ciertas reglas no escritas, donde hay...
Como un pacto de caballeros.
Exactamente, como un pacto de caballeros donde nos tratamos...
El respeto al otro.
Nos tratamos de alguna u otra manera. Don José Figueres y Calderón Guardia nunca se saludaron. Dicen que una vez se encontraron en un aeropuerto en México y cada uno se usó el lado, pero no se fueron a insultar el uno al otro.
Pero es que ya eso lo perdimos, ese lo pasado. Perdimos.
Don Rafael Calderón Fournier, hijo, se reunió ese sí con don José María Figueres Olsen. Ajá. Y tuvieron hijos de dos caudillos, firmaron un pacto que sirvió para que Liberación Nacional en su momento pasara una reforma tributaria, y eso sirvió, y no desvió eso, no satanizó un acuerdo político que era necesario en ese momento para el país, y si vio
la institución. Pero Ricardo, lo que estamos viendo, vamos a ver, a mí me parece que don Rodrigo Chávez es un tipo inteligente, es un tipo que tiene capacidades, pero el tema es cómo las puedo usar. Sí.
Bueno, pasó 2 años en la Universidad de Costa Rica sin hacer nada, según dijo él mismo.
Sí, bueno. Pero no es un tipo hábil, no es un tipo, o sea, el presidente, ¿verdad? Pero yo creí, ¿verdad?, que en los primeros meses que veíamos a don Rodrigo pelearse con aquí, pelearse con allá, burlarse de tal y tal, era porque había extendido su campaña electoral, y que ya cuando había ganado y ya estaba en Zapote, pues como que tenía ahí un poco de confusión de que ya era el presidente de todos los costarricenses, y que ya no era me peleo con todos porque ya no necesito esa imagen para ganar votos, porque ya estaba en Zapote. Pero ayer, en la conferencia de prensa, 2 años después, yo no las veo, pero ayer me pasaron unos videos donde precisamente el presidente ridiculiza también al gremio de los periodistas y el ministro de comunicación también.
Que nunca ha sido ejercido periodismo, hasta donde yo sé.
No, es que yo creo que Jorge no es comunicador. Vuelven otra vez, sigue siendo el estilo de todos los miércoles, hoy me peleo con aquel, mañana me peleo con el otro, ¿verdad? Ayer era peleándose con el gremio de los periodistas, peleándose con el colegio de periodistas, de una manera de desacreditar, de burla, ¿verdad? 2 años después sigue ese estilo. ¿Qué pensás vos de eso, Ricardo?
Bueno, es una marca de fábrica. Él recuerde, por ejemplo, don Oscar Arias siempre hablaba de que era mejor tender puentes que construir paredes. Fue una frase que utilizó don Oscar durante mucho tiempo.
Don Rodrigo es al revés.
Él expresamente lo dijo. No, yo no vengo a construir puentes, vengo a dinamitar puentes. Así lo dijo. Literalmente.
¿Y qué alcance tiene eso para un país? ¿Sí tienen buen alcance? ¿Qué pensás vos?
No, yo pienso que depende, porque todavía aquí hay una institucionalidad que funciona y a la que ha tenido que respetar, gústele o no, ¿verdad? ahí está peleándose con la Contralora y no ha podido hacer lo que él quiere porque tiene no ha podido. Ahora está con el problema del arroz y el Tribunal Contencioso Administrativo emitió un fallo uh-huh. que le pone un alto a esa acción.
Claro.
Después está...
Pero Ricardo, si yo me estoy peleando todos los días con alguien, no tengo tiempo para... Es decir, yo no sé quiénes son los asesores de comunicación de don Rodrigo. Creo que no lo asesoran bien. Es decir, yo no sé si don Rodrigo tiene que salir, por ejemplo, ayer en la conferencia, a tratar de ridiculizar y burlarse y de los periodistas, del colegio, de la presidenta del colegio. Eso lo desmerita, me parece a mí. El presidente debería estar pensando en cómo resolver los 4 o 5 crímenes diarios que estamos teniendo, en cómo resolver todo el narcotráfico que tenemos encima, en cómo resolver el desempleo de los jóvenes. O sea, pero eso no está pasando.
Bueno, no lo va a responsabilizar a él de todos los problemas que está viviendo el país. Algunos son por...
Pero sí necesitamos propuestas.
Claro, lo que no... Y por otra parte, hay pleitos que un presidente tiene que comprarse, evidentemente. Si uno quiere hacer algunas cosas y resolver algo que está mal, tiene que comprarse algunos pleitos.
Pero no todos.
Pero es que hay algunos que son innecesarios. La prensa en este país es un baluarte, es importante, pero no es lo determinante. No impide que un gobernante, si actuando dentro de la ley y consecuentemente con el ordenamiento jurídico, haga una acción que puede hacer, por más que el periodismo quisiera. Pero si lo que está haciendo es violentando la ley, saltándose el ordenamiento jurídico, pues claro que ahí va a encontrar una prensa que está dispuesta a defender el ordenamiento jurídico, que ha sido lo normal. Nosotros hemos trabajado en medios de comunicación.
Pero por eso, si aspiras a un puesto público, y sobre todo el mayor puesto público, que es la presidencia de un Estado, sabes que la prensa te criticará hoy, te aplaudirá mañana, te volverá a criticar pasado mañana, y esa es la dinámica mundial. ¿De a dónde está la noticia? ¿De qué se sorprende don Rodrigo Chávez? Y peor aún, ¿de qué se sorprende Pilar Cisneros? Eso nunca lo he entendido. Si ella estando en los medios de comunicación hoy criticaba mañana también los tratados, o sea, es que no podemos perder la memoria.
Bueno, un caso es el presidente y otro caso es el de ella. El de ella es realmente lamentable, porque si alguien tuvo una posición beligerante, antigoberno, en su función de periodista, fue ella.
Entonces era una pose, se le olvidó.
No, yo no creo. Creo que en ese momento era genuina, digamos. Era genuina.
¿Y hoy?
Pero hoy su accionar es totalmente desdice, ensucia lo que fue su buena trayectoria como periodista.
Lo borró.
Lo borró totalmente. Y el presidente es distinto porque el presidente, los presidentes actúan para defenderse, para que suponen, y ese es un problema que tienen cuando están en el poder, que todo lo que están haciendo está correcto.
Pero tienen que saber que la prensa va a hacer críticas. Yo no sé, claro, dónde está la noticia.
Pues,
¿por qué se sorprendía el presidente? Y se sigue peleando con los medios y se sigue peleando con el gremio periodistas. Y te lo pregunto a vos como periodista, Ricardo. El presidente no ha tendido puentes de nada con ningún medio de comunicación ni con... ¿Verdad?
No, ya te dije que él dijo que no quería, que él quería dinamitar puentes. Esa es su expresión, esa es su aspiración, uh-huh. Dinamitar puentes, crear conflicto, hacer lo que hizo con el SINAR en materia de destruir la publicidad, quitarle publicidad a medios privados para dársela a los medios oficiales, es algo que no había ocurrido nunca en este país. Uh-huh. Los gobernantes tenían cierto decoro, sabían cómo no abusar de la pauta publicitaria oficial de manera tal que no se les acusara de que estaban favoreciendo. A este no le importa eso. Él no tiene ningún recato en que le digan que está utilizando la publicidad para financiar medios oficiales. Aunque no se corresponda con los propósitos que busca determinada institución. Porque si de rating se trata, pues, y una institución como el ICE, por ejemplo, quiere llegarle a una masa grande de que está en serias, como ahora con seria competencia, quiere llegarle a una masa grande de oyentes o una masa grande de clientes, pues tiene que acudir a los medios que más abarcan esa clientela. No son los medios oficiales, ¿verdad?
No son. Pero Ricardo, ahora sí que tenemos un problema. Yo no sé si te das cuenta. Todos los días aparece una paginita con nombres, ¿verdad? Distintos, que se dicen ser medios de comunicación. Bueno, nadie da la cara. No se sabe quiénes son los que están detrás.
Sí, es una
práctica. Pero producen información. No se sabe si hay profesionales de la información o no. Si lo que publican es cierto o no es cierto. ¿Qué intereses tienen esas paginitas que surgen como bollos de pan caliente todos los días? Y eso ponen en riesgo la información y plantean una opción de desinformación.
Bueno, estamos viviendo una época muy difícil en todo el mundo con lo que se trata con las redes sociales, ¿verdad? Uh-huh. Hay campañas de desinformación que están diseñadas, por ejemplo, en materia de política en Estados Unidos. Ya se sabe que los rusos tienen una forma de influir, de hacer tácticas de desinformación, lo hacen los chinos. Y aquí en Costa Rica, en nuestro medio, pues nunca se ha visto, pero no había visto. Nosotros que participamos, yo que estuve en política, teníamos oficinas de monitoreo, pero era una cosa bastante artesanal. Uh-huh. 10, 20 muchachos oyendo lo que decían todos los medios y de vez en cuando alguien. Ahora no, ahora esto ya está más ordenado, más planificado, hay más presupuesto, lo cual es realmente preocupante, y tratando de legitimar a la oposición con el agravante de que en la actualidad los periódicos ya no circulan como en nuestro tiempo. Ajá. 100,000 ejemplares, 90,000 ejemplares, sino menos. Y después los medios de comunicación tratan de darle más importancia por razones de rating a lo que llamamos la noticia
liviana
o noticia roja, que es la noticia de sucesos, que es lo que
ya no se profundiza, ni se analiza,
que es lo que genera rating, porque los televisoras, por ejemplo, viven del rating. Para poder tener buena publicidad, ellos tienen que vivir del rating, y lo que genera rating son esas noticias que tienen que ver con narcotráfico, con suicidios, con homicidios, con accidentes de tránsito. Y entonces esto de ahí nos coloca
en detrimento de la profundidad periodística
y del periodismo que nosotros, vos y yo, hacíamos. Ajá. En nuestro tiempo, que era tratar de descifrar, de analizar, de contextualizar y de ver más allá del momento inmediato de lo que estaba sucediendo, ¿verdad?
Ya no se está haciendo.
Y eso no se está haciendo. Muy en este poco. Momento. Algunos medios lo hacen, tienen su propósito, pero esos medios tienen un alcance más limitado porque hay una tendencia quizá universal. Con toda la banalización que hay ahora en la música, por ejemplo, bueno, me encantó, por ejemplo, que Bad Bunny tuviera que suspender el último concierto
de Estados Unidos.
Sí, porque no pudo vender las entradas.
Hay un artículo que leí, bueno, ya se nos está terminando el programa, porque de la tertulia y como hablamos, hay un artículo que leí un día de estos, que este tipo de música, ¿verdad? Este reggaetón, que son absolutas vulgaridades, superficialidades, estupideces en las letras, está orquestado para estupidizar a la gente, ¿verdad? Y eso me preocupa mucho con las nuevas generaciones, ¿verdad? Claro. Y nadie está haciendo nada por esa cultura musical que es muy fuerte, que atonta los, ¿verdad? Pero ¿a quiénes les interesa que los pueblos se atonten? ¿Verdad? Al poder.
Claro.
Ahí hay un tema que yo quisiera abordar, por cierto. Nada más de la música y el cine atontan a los pueblos.
Deja,
para cerrar un minuto.
Sí, o anotar una cosa, que esto tiene una manifestación también que no tocamos, y es la poca participación. Date cuenta que en las últimas después de las elecciones, las últimas elecciones municipales, uh-huh, el abstencionismo fue casi
altísimo, 70 y pico.
70 y pico%, ¿verdad? Uh-huh. Y lo mismo pasa a nivel nacional. Cada vez más son menos los que se interesan en participar.
Y eso es otro peligro.
Es otro peligro.
Muchas gracias a Ricardo Lizano Calzada, colega periodista, por acompañarnos esta mañana. Siempre hay que escuchar los criterios de otros, siempre hay que abrir la mente para poder comparar lo que uno piensa con lo que los demás piensan. Eso es parte del aprendizaje y de ir creciendo siempre como ser humano en este país que tanto queremos todos. Gracias a ustedes, luperos, que tengan muy buen día.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.